Voces de RCN con Natalia Moreno, que es candidata al Consejo de Bogotá por el Pueblo Democrático, con Esperanza Andrade, que es senadora por el Partido Conservador, con Guillermo Rivera, que ha sido ministro del Interior, y con Andrés Forero, que es concejal de Bogotá del Centro Democrático. Hay un libro que acaba de salir, del cual se habla mucho, titulado Historia de la Locura en Colombia, y está escrito por Ricardo Silva Romero, gran columnista, y además escribe en el diario El Tiempo y también en el periódico El País de Madrid. Pues Silva Romero ha publicado un prólogo del libro, el prólogo del libro, y lo ha aparecido en las páginas del periódico El Tiempo, del diario El Tiempo, este prólogo. Empieza de la siguiente manera, y además lo leo ya que aquí tenemos a cuatro dirigentes políticos como invitados en el día de hoy. Dice Silva Romero: propongo con un poco de solemnidad crear una psiquiatría general de la nación. Propongo una pequeña reforma constitucional de esas que nunca prosperan. A partir de ahora tendrán que pasar por allí, por ese diván oficial, todos los políticos colombianos que pretenda llegar a los altos cargos de su Estado. Creo que nuestra democracia se ha venido dando al tiempo con sus logros, que pocos quieren ver, lo que el ponerólogo polaco Andrzej Lobaczewski llamó una patocracia, es decir, un sistema de gobierno creado por una pequeña minoría patológica que toma el control de una sociedad de personas normales. Bien, eso es básicamente el resumen del prólogo de Silva Romero, que en esencia lo que está diciendo es que los políticos están locos, que los que se meten a esa actividad pues son medio chiflados y terminan gobernando a los demás, que somos unos pobres ciudadanos. ¿Será que esto es verdad, independientemente de todo el sentido del humor, o tiene algo de verdad? ¿Será que todos los políticos, incluidos ustedes, deberían ir a pasar por el sofá del psicólogo o del psiquiatra, o esto se queda simplemente en una cuestión de humor? Doctor Guillermo Rivera.
No, yo creo que tiene mucho de razón, no algo de razón. Estar en la actividad política en Colombia implica algo de locura y muy poco de sensatez, porque la actividad política en Colombia es frenética, es violenta, y cuando digo violenta me refiero física y moralmente. El contendor político en Colombia promedio, no todos por fortuna, pero sí el promedio, lo que buscan es acabar con su oponente, por fortuna cada vez menos físicamente, pero sí en su inmensa mayoría moralmente. Es decir, aquí el que asoma la cabeza se la quieren tumbar de cualquier manera, y yo diría que una opción es el diván, por supuesto, pero otra opción también es la meditación, para que la política se desarrollara de manera más tranquila, con un poco de cabeza más fría, con un poco de amor, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que no hay que acabar con el otro. Es que esto es un afán, voy yo, independientemente de a quién tenga que dejar en el piso, pues por ponerlo en términos metafóricos. Así que Me parece que el libro, en la medida en que lo plantea con metáfora y con cierta ironía, sí invita a una reflexión muy seria sobre la actividad pública. Y fíjese usted que en política también, desafortunadamente, ejerce una influencia muy grande el ego. Eso es, yo no cambio mi posición porque eso me significa reconocer que me equivoqué. Y yo pensaría que los políticos en muchas ocasiones deberíamos reconocer que nos equivocamos, y a lo mejor en la mayoría de ellas de buena fe. Yo pensaría que, por ejemplo, el presidente Duque, para poner un ejemplo reciente, pensó que la caída de Maduro era inminente a principios de este año, y a lo mejor lo pensó de buena fe, y los Estados Unidos también lo pensaron de buena fe y actuaron en esa dirección. Pero ahora devolverse, pues significa también, digamos, un problema de orgullo, de ego, que no solamente en el caso de quien hoy ejerce el poder, sino en general de la inmensa mayoría de los políticos, es un asunto complicado, y creo que todos deberíamos tener más humildad, y yo me incluyo en eso, para que no haya aquí una opinión de que es que uno solamente ve la viga en el ojo ajeno. Creo que todos, yo por eso me incluyo, muchas veces uno debería replantear posiciones y reconocer mucho más en el otro.
Unas goticas como las de Uribe, ¿no?
No, yo creo que en general lo que nos ayuda a tener más tranquilidad, a tener más humildad, a unos les funcionan las gotas, a otros la meditación, a otros el diván, qué sé yo, el yoga, ¿sí?
¿A usted qué le funciona? Usted fue ministro
correr.
Del gobierno anterior.
A mí me funciona mucho correr, trotar, ¿no? En serio, lo digo en serio. Yo libero mucha energía negativa.
O sea, usted para ser
corriendo,
ministro de Santos era corriendo, pues, porque si no.
Literalmente, corría para despejarme, para liberar mala energía. Y en el trabajo también tenía que correr, porque de lo contrario, pues los acontecimientos me superaban.
¿Cuándo se metió usted en política? ¿En qué año?
Yo llegué a la Cámara de Representantes cuando tenía 31 años. Es decir, ya voy a completar 20 años en esta actividad.
20 años de locura, pues.
Imagínese. 20 de locura y como 19 de cordura. O sea que ya voy más de locura que de cordura.
Yo mucho loco por allá.
Doctora.
Todos los días.
Doctora Esperanza Andrade, ¿y usted cuándo se volvió loca? Pues con esto.
Bueno, yo creo, Juan Carlos, que en la política de verdad es una vocación. Hacerla hoy es muy difícil y comparto mucho de las expresiones que está haciendo aquí el doctor Guillermo sobre el tema. Necesita tener uno algo de locura para meterse en esto válido. Necesita uno liberar las energías negativas o con meditación o con el diván o con el deporte, con el yoga, pero la verdad es una actividad que implica demasiado compromiso. Es una actividad en donde uno reconoce en el ser humano las más bajas calidades para atacar en política, y eso se ve precisamente en esta profesión. De manera que me parece interesante el libro. Creo que los que estamos haciendo este ejercicio, o bien lo hacemos por vocación, que es en mi caso personal, por servirle a la patria, por aportarle a este país algo de lo que uno pueda conocer y de lo que pueda tener como experiencia, Juan Carlos, pero me parece que el libro es interesante y que es válido, pero yo no creería que sean solamente los políticos, y lo digo con humildad. Este es un país de locos, este es un país en que los análisis que se hacen es que la gente es feliz en este país. Y feliz con todos los problemas que tienen. Ustedes miren la idiosincrasia de nuestros pueblos, donde hay reinados, donde cada fin de semana hay celebraciones. O sea, este es un país de verdad que merece un análisis, no solamente en la clase política. Pero refiriéndose solamente a los políticos, confieso finalmente que hay veces que digo yo, ¿y yo cómo estoy metida en esto? Yo he sido abogada y he ejercido mi profesión siempre. Empecé siendo concejal de Neiva. Luego me retiré porque crié una familia, formé un hogar. Ahora ya en esta etapa madura de mi vida puedo dedicarle el tiempo a la política, pero no es fácil hacer política.
¿Dónde estudió Derechos?
En el Externado.
¿Y por qué le dio por meterse a la política? ¿Por eso, por el afán de contribuir con el país?
No, yo pienso que tengo la vocación, Juan Carlos. Cuando yo fui concejal de mi ciudad, en esa época no se devengaban honorarios. En esa época era ad honorem los que hacíamos este ejercicio. De manera que yo sí estoy convencida que la vocación la tengo para estar hoy siendo senadora.
¿Cuántos años tenía cuando se metió a la política?
Bueno, no pregunte la edad, Juan Carlos. Porque
sí, no, es que yo sé que sí, hace poco. Pero
si le cuento cuánto tenía y cuánto tengo ahora, me delato entonces, Juan Carlos. Pero
¿no le dijeron en esa época que estaba loca? ¿Que cómo se le ocurrió?
No, en esa época yo pienso que la política se hacía de otra manera. Yo creo que día tras día es más difícil hacer política en este país. En esa época, reitero, no se cobraban honorarios, o sea, iba uno a servirle a su ciudad sin cobrar. Me parece que era altruista. Hoy en día, pues la política ha cambiado y sí hay que cambiar las costumbres políticas y sí hay que decirle al pueblo colombiano, cuando elige los políticos, sus representantes en las alcaldías, en las gobernaciones, en estos cuerpos colegiados, es que se aprenda a votar, Juan Carlos. Que la cultura de votar sea para la persona que realmente esté proponiendo algo serio en el país. Sí. Y no lo sabemos hacer. La culpa no es solamente de los políticos. Tampoco el pueblo colombiano ha madurado para saber elegir.
Natalia Moreno, ¿usted se está metiendo en la política o ya está metida? Porque se ha lanzado usted al Consejo de Bogotá por el pueblo.
Sí, Juan Carlos.
Por el pueblo democrático. ¿Apenas se está metiendo?
Bueno, no. Yo llevo haciendo activismo hace más o menos 8 años. Y sobre todo con el tema como del feminismo, es como lo que a mí me apasiona, y yo creo que los movimientos sociales entendimos que tenemos que llegar también a los consejos, a los congresos, porque ahí es donde se toman las decisiones, y porque al final creo yo que no solamente debemos estar guiados como por una reivindicación particular. Por ejemplo, yo hice parte de la campaña de menstruación libre de impuestos. Nosotras logramos tumbar los impuestos sexistas en Colombia, el IVA, las toallas higiénicas y tampones. Nosotras hubiéramos podido decir, listo, ganamos una cosa y hasta aquí fue el camino, pero resulta que a nosotras nos afecta en general todo lo que pasa en Colombia, y por eso tenemos que llegar a estos espacios también.
¿Pero usted cree que los políticos en serio están medio locos?
Yo creo que más de uno sí está medio loco.
¿Ir a parar al psicólogo un rato?
Pues yo creo que más de uno sí. Yo creo que si hiciéramos el detector de locura sin decir nombres, aquí habría una figura, más de una figura nacional que tendría que retirarse. Pero yo realmente creo que no es un problema de locura, sino de actitud política, Juan Carlos. Yo no creo que podamos generalizar en eso. y creo que realmente acá lo que pasa es que hay diferentes formas de hacer política y posiciones, y que sí hay gente que adrede se mete a la política para hacer negocios, ¿sí? No por pasión ni ocasión, como decían los panelistas hace un momento, sino que ven la política como un negocio. Y realmente es muy grave, porque sí han corrompido mucho a la gente con esas prácticas. O sea, uno haciendo campaña, todo el mundo le dice, ¿usted qué me va a dar? Y no sé qué. Y es una actitud reprochable que yo reprocho tanto de quienes lo ofrecen como de quienes lo piden, porque realmente aquí debería, es como se decía hace un momento, apoyar las buenas ideas, las iniciativas, a la gente luchadora, mirarle la hoja de vida y no estar pensando en si me dan un rico almuerzo un domingo y luego me dejan muriendo de hambre 4 años.
Pero Natalia, es que la gente también en medio de la pobreza y las necesidades pues no encuentra sino en el político como la manera para poder acceder a resolver temas de su día a día, ¿no? ¿No será también por eso?
El problema es que no lo resuelven así. O sea, las cosas no son tan sencillas, por eso digo, almuerzan rico un domingo y sufren 4 años. Esa no puede seguir la lógica de las elecciones en Colombia.
Andrés Forero, tiene razón Ricardo Silva Forero en este Ricardo Silva Romero, en este libro de Historia de la Locura en Colombia. Los políticos deberían pasar por el diván y debería crearse una psiquiatría general de la nación.
Pues él dice que hay que leerlo con un poco de solemnidad, pero pues naturalmente se nota la causticidad del comentario. No he leído realmente el libro, alcancé a leer un poco de pasada el prólogo, creo que es una compilación de las columnas que él ha escrito durante años en el periódico El Tiempo. Un poco lo que leí en el prólogo, el que él plantea, que creo que sí es un llamado interesante, él plantea la posibilidad de abrir canales de comunicación, Juan Carlos, entre tendencias políticas divergentes, de que el hecho de que alguien piense distinto a uno no necesariamente implique la negación de esa otra persona, que uno busque, como decía Álvaro Gómez, acuerdos sobre lo fundamental. Yo creo que en general, con una sociedad frenética, y no solamente en Colombia, porque pues uno ve lo que está pasando en el resto del mundo, uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, uno ve lo que está pasando en Italia, en España, pues uno pues piensa que quizá esa psiquiatría general de la nación pues podría aplicarse a todos esos países. Sí pienso que estamos en un momento de un acaloramiento político bastante intenso y que desde las distintas orillas políticas debemos propiciar una moderación, o debemos buscar la forma de encontrar puntos de encuentro. Pero pues no sé, yo no sé si me termina de convencer lo del psicólogo, bueno, o del psiquiatra, pero creo que es un llamado a la cordura interesante.
Óyame, pero ustedes no creen que, yo los oigo a los políticos colombianos últimamente hablando de que aquí hay mucha polarización, y es verdad que en Twitter hay mucho insulto y le echan la madre a un político al otro, y los normalmente los tuiteros le echan la madre a medio mundo, pero ¿no será que eso de que aquí hay mucha polarización es una mentira? Porque la verdad es que polarización hay en todas partes. Uno va a Estados Unidos y el señor Donald Trump, el presidente, detesta a los demócratas y ellos lo odian a él, y eso pasaba cuando estaba Obama y cuando estaba George W. Bush y de ahí para atrás hasta cuando estaba George Washington. Si uno va a España, es la misma cosa, los señores del PP, el Partido Conservador, odian a los señores del PSOE, y en Francia los que no quieren a Emmanuel Macron lo detestan al presidente, y eso pasa en Alemania con la señora Merkel y en la Argentina con los Kirchner y los que no son. ¿No será que la polarización es una cosa normal e incluso posiblemente saludable en la vida pública, a menos que eso termine en actos violentos? Senadora, ¿usted qué piensa? Porque aquí todos se la pasan diciendo que hay polarización, pero pues de pronto eso es bueno si se sabe manejar.
Bueno, yo lo que creo, y con esos ejemplos, Juan Carlos, que usted obviamente trae de otros países válidos, lo sabemos que son así, pienso que los colombianos sí debemos superar la polarización, y lo he dicho en la plenaria del Congreso y lo he dicho en la Comisión Primera. Ya doblemos la página en tema de la paz. Esa polarización y eso que hemos visto en la plenaria del Centro Democrático, con el perdón aquí de nuestro panelista, la verdad eso no le da buena imagen al Congreso. O escuchar uno a Petro, o escuchar uno a la oposición, a Bolívar, insultarse y decirles a los del Centro Democrático paramilitares y ellos guerrilleros, eso no nos conduce a nada. Y sí hay esa polarización que yo he invitado muchas veces a que la superemos, a que trabajemos por los problemas del país, que son otros. por la pobreza, por la desigualdad social que hay. De manera que yo sí creo que los que tenemos algún grado de responsabilidad debemos es llamar a la cordura y a la reconciliación y a la conciliación.
¿Usted qué opina, doctor Guillermo Rivera, de ese asunto? Porque polarización hay en todas partes.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted en que es una epidemia universal la polarización. El problema de Colombia es que la polarización verbal muy fácilmente se convierte en agresión física, que es lo que no ocurre ni en España, ni en Francia, ni tampoco en Estados Unidos. Y me parece que ese es el riesgo en el que siempre vivimos, y lo estamos realmente padeciendo. Mire lo que está ocurriendo en el Cauca, lo que ocurrió en Catatumbo con el candidato a la alcaldía de Tibú. Luego, yo creo que nosotros sí necesitamos, por nuestra propia historia y por nuestra propia realidad cultural, que ponerle un poquito de moderación a la polarización. Y lo que yo sí echo de menos es que tengamos como una cierta incapacidad en los últimos años de construir consensos mínimos. No se ven por ningún lado. Yo recuerdo tal vez en el gobierno del expresidente Gaviria que la Constitución de 1991 fue prácticamente un consenso mínimo. Digamos, las fuerzas políticas que controvertían en aquel entonces al menos llegaron a un acuerdo. Esa mesa directiva de la Asamblea Nacional Constituyente entre Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro era el reflejo de un consenso mínimo que a este país le hace falta para resolver sus problemas. Y yo, digamos, que echaría de menos eventos como ese, sin que signifique que tengamos que pensar igual. Por eso me parece que sí es necesario un clima, digamos, de mayor cordura por nuestra historia, y creo que ya llevamos un buen tiempo sin que exista un consenso mínimo para abordar los problemas más serios que tiene el país.
Pero no será. Quisiera preguntarle si no será que también es un asunto de cambió el relacionamiento entre los políticos y los ciudadanos, que deberían encontrar otra forma en la cual se comuniquen, pero también que se puedan cumplir las expectativas de los ciudadanos en todo el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que alguien decía en alguna ocasión que en la medida en que la globalización nos permite conocer lo que ocurre en todo el mundo en tiempo real, pues los ciudadanos somos más demandantes y exigimos de nuestros dirigentes mucho más, y reprochamos y cuestionamos con mayor ahínco a nuestros dirigentes. Pero me parece que hay que también administrar eso. Creo que tenemos que llegar a un punto en que esas demandas que reclamamos con tanta intensidad, como con tanto ahínco, sí, deberíamos administrarlas en nuestra manera de comunicarnos. No significa renunciar a ellas, significa expresarnos de manera distinta, y en eso creo que el diván que propone Romero sería muy muy útil, o el yoga o la meditación, porque nos permitiría un relacionamiento más amable, más armónico, sin que ello nos obligue a pensar igual. Podemos tener las mismas diferencias, pero relacionarnos de manera distinta.
Natalia Moreno, ¿cuál es su percepción sobre este asunto?
Pues depende, ¿frente a qué, Juan Carlos? ¿Polarización frente a qué? ¿Sí?
No, pero creo igual, que, no, por ejemplo, no exageramos los colombianos diciendo que aquí hay polarización cuando es un fenómeno universal.
Claro, por ejemplo, frente al tema de los acuerdos de paz, me parece inaceptable. Inaceptable, digamos, esa polarización. Aquí estuve mirando las cifras. Desde que se inscribieron los candidatos en esta campaña, ha habido un muerto cada fin de semana. Cada día intermedio hay un acto, digamos, de violencia frente a alguien que está en campaña. Se dan amenazas, ese tipo de cosas. 54 candidatos han sufrido algún tipo de intimidación. O sea, realmente, y mucho tiene que ver con eso, ¿sí? Con las declaraciones irresponsables que han hecho dirigentes frente a este tema.
Sí.
Entonces yo creo que frente al tema del acuerdo de paz, yo estoy de acuerdo con la senadora. Eso es un tema que hay que pasar la página. Hablemos de verdad lo importante de, no sé, que Colombia es el séptimo país más desigual del mundo, que tenemos el desempleo más alto de la región, la informalidad más alta de la región. Esos debates, ¿dónde quedan? Y elegimos y elegimos y elegimos presidentes en torno a la guerra, a la paz, en torno a Venezuela o no Venezuela. Ya. Y me parece que realmente en torno a eso sí se debería acabar la polarización, pero la polarización, digamos, y la lucha de ideas, como decimos, es sana en la política y debe darse.
Ya.
Esa es la democracia.
Último minuto, Andrés Forero. ¿Exageramos la cosa diciendo que aquí hay mucha polarización cuando es algo normal en casi todas partes?
Juan Carlos, pues no, yo precisamente planteaba ese diván para el mundo entero en general, por lo que te decía, uno ve lo que pasa en Italia, lo que está pasando en España, no fueron capaces de ponerse de acuerdo los de Podemos con los del PSOE, entonces van a tener que llamar a elecciones generales nuevamente. Entonces creo que en general sí, hay una polarización que yo creo que es sana, yo creo que se construye democracia desde la diferencia, desde la pluralidad, pero al mismo tiempo hay que saber que con estas nuevas redes sociales, con todo esta nueva pues dinámica social que se ha dado, pues esas polarizaciones a veces hacen que perdamos la capacidad realmente de digerir, de racionalizar y que tomemos partido a veces sin realmente entrar en el fondo de las cosas. Entonces yo creo que una polarización es sana hasta cierto punto, pero como hemos dicho acá, cuando esa polarización implica ir más allá de un debate de ideas, de un debate de posiciones, pues obviamente debe ser rechazada.
Claro, cuando se vuelve violencia la cosa se pone grave. Gracias, Esperanza Andrade, por haber estado en este programa. Gracias a Natalia Moreno, a Guillermo Rivera, a Andrés Forero. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 26 minutos.